SER Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER, en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Y como cada jueves, en el episodio de hoy analizamos la actualidad en nuestra tertulia de segundones y escuchamos también los sonidos más destacados de la semana. Si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 447 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 17 en la Liga Hipertensión. Para empezar este programa quiero empezar hablando de rachas. Siempre decimos que la segunda es de rachas y esta en verdad que quiero destacar algunas, como la del Castellón, que este fin de semana puede cortar la racha de su rival y ampliar la suya. El primer dato es que el Club Deportivo Castellón ocuparía plaza de ascenso directo si la segunda hubiese empezado el mismo día en el que Pablo Hernández llegaba al banquillo del primer equipo. Y ahora el equipo Orellut suma una racha de 3 victorias consecutivas, que es la misma racha que protagoniza el Zaragoza. Al Castellón le ha servido la racha para meterse en playoff y a los maños les ha servido para acercarse a la salvación. Pero la mejor racha del mes de noviembre, agarraos, es la del Deportivo de La Coruña, que lleva 5 victorias consecutivas y ha hecho pleno, ha hecho un mes perfecto. Pues Deportivo y Castellón juegan este domingo a las 6:30 en Riazor. Primero contra sexto, con 7 puntos de diferencia entre ellos. ¿Sumará el Depor la sexta victoria seguida o sumará el Castellón la cuarta consecutiva? Pues no lo sé, pero pase lo que pase, lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con Iván Lillo, José María Sendra y Chumi Rodríguez a los mandos, arranca Play Segunda. Su director de Play Segunda, José Antonio Duro, muy buenas.
Hola, Giro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
La segunda es de racha, lo decimos siempre. Cuando haces 3 seguidas, te metes arriba. Cuando haces 3 derrotas consecutivas, te metes abajo. Y el mes que ha hecho el Deportivo de La Coruña le sirve pues para lo que está, el líder de la categoría. Aunque empatado con el Racing, que mantiene el tipo.
Dicho de alguna forma, tú aquí ganas 2-3 partidos y bueno, pues te pones arriba. Y si no los ganas, tienes un problema. Hablando de rachas, Ejido, quiero empezar este Play Segunda con un nombre propio. Porque no es un equipo, es un futbolista. El de Asier Villalibre, que es el máximo goleador en solitario de esta segunda división. Menuda racha, 10 goles en los 16 primeros partidos con un Racing de Santander, que ha marcado, y son palabras mayores también, y es una cuestión de rachas y de goles, por supuesto. 37 tantos en este inicio de competición, que son muchos, 10 de ellos de Villalibre, que es sin duda uno de los grandes protagonistas en este inicio de Play Segunda.
Mira, te voy a dar otro dato hablando del Racing y de un delantero. Íñigo Vicente, creo que llevaba 3 goles, 6 asistencias, lo diré. Creo que son los mismos datos, los he igualado en 16 jornadas que la temporada pasada, había salido por ahí el dato. Tanto Íñigo Vicente como Asier Villalibre los tengo apuntados duro para la tertulia porque quiero preguntarles a los que vienen hoy. Jugadores que están por encima de la categoría.
¿Viene Mayo?
Porque viene Mayo. Claro, es que Mayo me va a decir Íñigo Vicente, me va a decir Villalibre, me va a decir Andrés Martín. Pero es que hay jugadores a estas alturas que están demostrando que están ya por encima de la segunda división. Y no, uno de ellos seguramente sea ser Villalibre, otro sea Íñigo Vicente, otro sea Jeremay.
Y sobre Embarba. Todo, porque al final lo de Embarba, lo de Jeremy, te lo puedes esperar, sabes que son jugadores importantes y sobre todo que iban a ser protagonistas en esta segunda división. Pero Villalibre, que tenía que serlo también, yo creo que la gente tenía ciertas dudas. Él se siente importante y el Racing está arriba.
Y subió al Alavés hace un par de temporadas con ese gol de penalti en el descuento. Hablando de rachas, ha terminado, o al menos ha mejorado, la mala racha que tenía el Granada. Por fin ha salido del descenso, solamente había dormido fuera una jornada en lo que llevamos de liga, y ahora suma solo una derrota en las últimas 5 jornadas. Una buena noticia para el conjunto nazarí. Luis Mora, muy buenas.
Hola, Óscar. Sí, es la doble cara que está mostrando el conjunto de Pacheta, la de poder presumir de solo haber encajado una única derrota en los últimos 11 partidos de liga, 12 si contamos el de Copa, y a la vez la de hasta esta semana solo haber disfrutado de una jornada fuera de los puestos de descenso. La primera fue en la jornada 8, cuando entonces se encadenó 2 triunfos seguidos. Primero se impuso en Huesca y luego los Cármenes goleó al Sanz Ourense, a la Real Sociedad B, y ahí sí durmió fuera de la zona roja, pero acto seguido la siguiente semana terminó cayendo de nuevo a los puestos de descenso. Ahora mismo es verdad que sonríen los nazaríes porque dieron el zarpazo el pasado fin de en el Reino de León, sacan la cabecita de ahí abajo con esa victoria por 0-1, con gol de Pascual, que por cierto lleva 6 en los últimos 6 partidos, y encadenan 4 partidos ahora sin perder, con 2 triunfos y 2 empates. Los de Pacheta, por lo tanto, podemos decir que enderezan el rumbo, pero eso sí, aún lastrados por su desastroso arranque de temporada. Ahí sumaron en las 6 primeras jornadas solo 2 puntos de los primeros 18, y ahora lo que hacen es asumir que deben seguir sumando de 3 para acercarse a la zona noble. El próximo duelo será en Los Cármenes el domingo. Les toca recibir al Ceuta.
Décimo cuarto con 19 puntos. Ha avanzado, claro, del descenso a la posición 14, a 6 puntos del playoff. Parece muy cerca, aunque han empezado tan mal que seguramente a uno le parezca lejos, pero de momento ya es un pasito salir de ahí abajo.
Sí, desde luego. En cualquier caso está el descenso en 18, porque ahí está la Andorra, que empató el otro día entre el Sporting, calla, calla, con Carlos Manso en el banquillo. 18 puntos en el descenso. Con 19 está, por ejemplo, el Granada. Así que sí, ha salido, pero vamos, comparte posición con Huesca, con Albacete, también con el Málaga, que tienen 19 y que, lo dicho, están un punto por encima de los puestos de descenso.
Y digo calla, calla, porque miro que esos tienen 19 y claro, con 18 veo la Real Sociedad 17ª, 18º el Leganés con 18, 10º está justo el quinto por la cola, luego viene la Andorra también con 18, o sea que el Leganés está fuera del descenso porque tiene mejor golaveraje, el Eibar 17 en el puesto 20, en el 21 el Mirandés 15, Zaragoza 15, me preocupa el Leganés, o sea, mira que sabes que no me gusta mucho hablar de, suelto alguna del Leganés de vez en cuando en el pre-segunda, pero no me gusta hablar mucho en profundidad del Lega, pero creo que esta semana hay que hablar porque son 4 derrotas en los últimos 5 partidos, se la juega Paco López en Copa.
Menudo
contra
partido,
el Albacete,
¿eh?
Se la juega el Liga con el Córdoba y yo a veces me pregunto por qué no lo han echado todavía.
Más que la Copa del Rey, yo creo que el partido del domingo 4 y cuarto en Butarque, además de tener un gran cartel, es el Leganés-Córdoba, es un choque verdaderamente clave porque además el Córdoba de Iván Ania es uno de los equipos, no sé si punteros, está en la zona media-alta, pero es un equipo que te puede poner en un partido como es al que se enfrenta el Leganés el domingo en un compromiso gordo de verdad.
Y además donde peor se le da el Leganés que es en Butarque, porque el Leganés está bien fuera de casa pero muy mal en su clase. Y tenemos que hablar del arbitraje que recibió el Leganés en Zaragoza y de la expulsión de Marvel, porque el comité de competición, en ese vídeo que saca los martes en tiempo de revisión, le ha dado la razón al Leganés. Dice que considera que el VAR no debió entrar en la expulsión de Marvel el pasado domingo en el Iberostar Estadio. Considera que es una acción temeraria y no una conducta violenta. Para el que no haya visto la jugada, el balón va por la izquierda, lo tiene Duke, por el centro viene Marvel corriendo con Francho, Marvel saca el brazo derecho, le roza en el hombro y luego le golpea en la cara. Bueno, pues dice primero Sánchez Villalobos, consideró que era tarjeta amarilla, pero le llama López Toca desde el VAR y le dice que es tarjeta roja. Considera que es juego peligroso. O sea, no, juego temerario en vez de peligroso. Así que en ese vídeo de tiempo de revisión del martes, lo que hace el CCA es corregir a los árbitros de ese partido.
De un jugador del Leganés conduce el balón seguido por un rival del Zaragoza. Tras abrir el juego a banda, el visitante se quita de encima al jugador local extendiendo el brazo y empujándolo por el hombro. Y con el mismo movimiento toca con un leve contacto residual en la cara. El árbitro señala falta y amonesta al jugador por considerar la acción temeraria. Sin embargo, el VAR recomienda revisión por posible conducta violenta. Tras ver la jugada en el monitor, el colegiado cambia su decisión y muestra tarjeta roja. La regla 12 diferencia entre acciones temerarias, amonestación, y conducta violenta, expulsión. Se considera conducta violenta cuando un jugador emplea fuerza excesiva o brutalidad contra un adversario. En este caso, el contacto carece de elementos para considerarlo como violento, y se produce en el contexto de una disputa por la posición. El CTA considera que la decisión inicial del árbitro fue correcta, falta y tarjeta amarilla por acción temeraria. La intervención del VAR no debió producirse, ya que no se trata de una conducta violenta y, por tanto, no hay un error claro, obvio y manifiesto. El CTA subraya la importancia de aplicar el protocolo VAR únicamente en casos evidentes.
Eso es lo que iba a añadir yo. Que el VAR tiene que entrar cuando el error es flagrante. Y en este caso el propio CTA reconoce que no lo era. Leve contacto residual. Repite varias veces lo de que es conducta temeraria y no violenta. La violenta es roja, la temeraria es amarilla. Así que Sánchez Villalobos la había arbitrado bien. Es la única jugada del vídeo duro en la que el CTA corrige a un árbitro. Y le toca a López Toca en el VAR porque Sánchez Villalobos había acertado en lo que había dicho. De todos modos, el Leganés va a recurrir y ya te digo yo que no le van a quitar la roja a Marvel porque hay un precedente con el Real Madrid, en el que a Hausen,
aun reconociendo el CTA que se equivocaban con la roja, no se lo quitaron. Así que entiendo que no van a hacer nada.
Me pregunto, en ese partido también tenso del domingo por la mañana, el colegiado, el choque, ¿qué nivel de presión tiene para ver en ese momento en la pantalla las imágenes y que evidentemente luego vienen del Comité Técnico de Árbitros y te rectifican? Sí que es verdad que en la imagen, pues a lo mejor si lo ves muy rápido...
Es que se lo ponen muy lento. Ahí está. Por eso yo creo que Sánchez Villalobos hace caso a López Toca.
A lo mejor si lo ves muy rápido, esa imagen tan lenta... Yo entiendo la decisión del colegiado en directo, porque además yo estaba en carrusel en ese momento y yo vi la imagen, manotazo. Bueno, puede ser, pero a partir de ahí veremos lo que sucede. Como tú dices, no suelen quitar esa tarjeta roja, pero a ver lo que pasa. El Leganés ha puesto un recurso y veremos.
También ha recurrido la de Duke, que acaba expulsado al final del partido. La falta de la impotencia, esa de que vas perdiendo y estás enfadado y haces la que no tienes que hacer y te vas a la calle.
Es el nuevo fútbol, ¿eh? En cualquier caso, todo esto.
A mí me preocupa el Leganés, pero no es el único equipo que preocupa en la segunda división. Hay más equipos con rachas preocupantes que no sabemos si van a poder cumplir el objetivo.
Hemos hablado mucho del Andorra, del Mirandés, del Zaragoza, que está muy bien ahora. 3 victorias consecutivas del conjunto de Rubén Sellés.
Ya sé que te preocupa.
Hay un equipo, los Armeros, la Sociedad Deportiva Eibar, que viene de perder precisamente en Santander. El equipo de Beñat San José, que bueno, pues que no se me enfade, por Dios, está en la cuerda floja. Evidentemente ha ganado el Eibar 1 de los últimos 10 partidos. Fue 3-2 en Ipurua al Albacete Balompié. Tiene partido de Copa del Rey y tiene también el fin de semana un duelo que a mí se me antoja clave también como local ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Beñat San José, del que hablábamos maravillas el año pasado cuando llegó el equipo con una racha imparable del Eibar. Bueno, pues evidentemente ver al Eibar tercero por la cola, también con 17 puntos, que al final estás ahí. Tiene 19 el Málaga, que está decimotercero. Está todo muy ajustado, como hablábamos, pero el Eibar está tercero por la cola y evidentemente está la gente muy nerviosa, como no puede ser de otra manera en Guipúzcoa.
Y viendo que el Mirandés ha ganado la última jornada y se pone a 2 puntos, y viendo que el Zaragoza ganaba el Leganés precisamente 3-2, 9 puntos en los últimos 3 partidos de Rubén Sellés.
Una pasada.
La racha de Zaragoza que le mete a pelear otra vez por la salvación.
Saco
es que
pecho.
Hace 3 semanas estaba 10.
Saco pecho. ¿Cómo vamos a plantear un Real Zaragoza descendido a Primera Federación? Resulta extraño, aunque también tengo esa teoría mítica, Deportiva de La Coruña, Murcia, Córdoba, Málaga, tantos y tantos equipos de... Esto son cosas mías, Gido. Bajas, que esto ya no es el fútbol de antes, no. Que ahora bajas. Pero el Real Zaragoza tiene muchos mimbres, Martín Aguirre Gaviria está a un nivel tremendo y el equipo con Rubén Sellés confía. Queda mucho todavía para salir de ahí abajo porque esto no ha acabado aquí, pero oye, ya las sensaciones, porque esto es una cuestión de sensaciones, son otras y no es ni mucho menos lo del 0-5 de la Cultural y Deportiva Leonesa en el Ibercaja.
Ya hay latido en el enfermo del Real Zaragoza y ahora con 15 puntos pues está a 3 de la salvación. Es que esta misma jornada le puede pasar como al Granada, que salga incluso de la zona baja. Esto por abajo, por arriba, el Castellón, del que hablaba yo en la portada, ha ganado a la Unión Deportiva Las Palmas, el conjunto canario, que no había perdido ningún partido fuera de casa. Era mejor visitante y, sin embargo, desde la llegada de Pablo Hernández, el equipo albinegro ha sumado 23 puntos de 33, que son puntos de ascenso directo. Es el segundo mejor equipo de la categoría desde que llegó Pablo Hernández, solamente superado por el Almería, que ha hecho 24 de 33. El equipo se ha sentado en la zona de prío de ascenso y ahora juega en Riazor. Si el Castellón ganara en Riazor, duro, se mete a luchar por el ascenso directo.
Sí, porque estás todo muy ajustado y empezabas el programa hablando de rachas, ¿no? La del Castellón para, en este momento de la temporada, de alguna forma sacar la cabeza y prácticamente sumar todos los puntos del último mes y un poquito de la competición. Viene de una racha muy mala en la que estaba ya Pablo Hernández en el banquillo. Pablo Hernández, que cuando llega para sustituir a Johan Platt, gana 3 choques seguidos. Y el inicio de temporada del Castellón es también muy regular. Bueno, pues las rachas de esta segunda división, el Castellón precisamente es eso, un equipo de unas rachas tremendas.
Pues tiene 3 victorias consecutivas, busca la cuarta de Vizcosta Rosa. Ojo si le da por ganar al Castellón en Riazor, muy buenas.
Así es, Óscar, la ilusión está por las nubes en el Skyfire Castalia. Las últimas semanas están siendo de ensueño. La verdad, Pablo Hernández ha dado con la tecla y prácticamente todos los futbolistas de la plantilla se encuentran en su mejor versión. La del domingo contra Las Palmas era una auténtica prueba de fuego para ver si el equipo podía estar ahí arriba y la verdad es que la pasó con sobresaliente, no solo por el resultado, sino sobre todo por la superioridad futbolística mostrada ante un equipo que todavía no sabía lo que era perder fuera de su estadio. Ahora viene el más difícil todavía, es cierto, en la visita al Deportivo de La Coruña, pero si hay un buen momento para intentar conquistar Riazor, sin duda es este.
Pues ese partido, este domingo a las 6:30, va a ser uno de los grandes partidos de la jornada. Ese Deportivo de La Coruña, Club Deportivo Castellón, con el ascenso y con el playoff en juego. Y para cerrar la portada duro, como siempre, los mensajes de los oyentes. Lo he arreglado con el de Castellón, por cierto, hablando del Castellón.
Ya te he visto.
Sí, sí, pues estoy hablando por Twitter y al final... Porque claro, él hablaba de un tono en la tertulia que no era el mío. Entonces me ha dicho, hombre, claro, no es culpa tuya. Yo aquí, oye, aquí metemos gente y no nos responsabilizamos de lo que dicen. Pero hay libertad de expresión también, cada uno que diga.
Necesitamos, si queremos, claro, por supuesto, que sigas al otro lado, claro, aficionado del Castellón.
Y aparte, y que nos digan que no solamente queremos zanahoria, que queremos palo.
Cuando yo quiero palos, que me escriban, claro, todos los días.
De hecho, he traído otro palo. Mira, como ya sacamos el pecho así para que nos lo rompan, Benjamín Linus nos ha dicho por Ivos, dice, en vez de Play Segunda, debería llamarse Play Grandes de Segunda. Os llevo escuchando desde el primer podcast de la temporada y admitid que no habléis de todos los equipos por igual. Es lógico, pero me parece excesivo. Claro, al final traemos aquí a los equipos que son noticia cada semana a la portada. Buscamos una excusa para la tertulia, que tengan un nexo en común los equipos para hablar con ellos. Y claro, pues hay equipos que se quedan fuera y llevan razón los siguientes. Es muy difícil hablar de 22 equipos en 40 minutos.
Si de algo podemos presumir en la cadena SER y en Play Segunda, es que tenemos a gente en todos los sitios. Y bueno, es muy difícil, efectivamente, pero intentamos dar vueltas, cambiar a los compañeros para que todo el mundo esté representado, que sin duda, para mí y para ti también, Ejido, el gran objetivo de un programa como este, que todo el mundo esté y que a todo el mundo le interese, si no está tu equipo, que al de Huesca le interese lo de Córdoba y al de Zaragoza le interese lo de Ceuta.
Claro, ese es el objetivo, que antes de que empiece la jornada, que aunque no se hable de tu equipo, tú sepas cómo está la categoría y cómo están los rivales. Pero también voy a decirle una cosa a Benjamín, si, no sé de qué equipo eres, pero si no hablamos de tu equipo, en el fondo no es malo. Porque mira, aquí hablamos de los equipos cuando están muy arriba, hablamos de los equipos cuando están muy abajo. Si estás en zona de nadie es cuando a lo mejor hay menos minutos. Por tanto, mira, ya me gustaría a mí que no habláramos nada del Leganés en este programa.
Mira, hay un equipo del que estamos hablando muy poco últimamente. Y es malo. Que es el Real Valladolid. Estamos hablando muy poco.
Sí, porque no está abajo, pero tampoco está arriba.
Ya llamaremos a Rojí, pero claro, tampoco le podemos llamar ahora porque evidentemente ya saben cómo se me pone Rojí
no.
Y puede pasar cualquier cosa en este Play Segunda con el Valladolid noveno a 11 puntos del primer puesto.
Sí, claro, es que como le soltemos la correa a Rojí, arde Valladolid. Bueno. Y tenemos para cerrar el último mensaje de David Sánchez, habitual de Play Segunda, dice, buena familia, directamente a Óscar y a su Leganés. Este fin de semana Chema India se volvía a casa por Navidad, se come el turrón y decía, si ganaban los maños, peligra Paco López, en ese caso Luis García Plaza me parecería una opción magnífica si sigue en paro. Pero es que luego han echado a Calero del Levante y Luis García Plaza va a ir al Levante. Ya pudo venir Luis García Plaza en verano al Leganés y pidió mucho dinero, le quisieron equipos como el Valladolid y pidió mucho dinero, así que Luis García Plaza está esperando un primera más que un segunda. Y dice que coincide con nosotros, que no termina de ver eso del veto a los árbitros y que como siempre, muchas gracias por vuestro tiempo de trabajo, fenómeno. Bueno, pues hoy traemos mensaje positivo y mensaje negativo, que cuando hay que criticar algo, no tenemos problema. Lo hablamos, no pasa nada.
Cesado a Julián Calero en el Levante, ¿eh?
El hombre que lo devolvió a primera.
Burgos, Levante, Cartagena haciendo un milagro prácticamente. Julián Calero, Play Segunda a tope.
Y el próximo año, pues Calero volverá a estar en Play Segunda o en Play Primera. Pero banquillo no le va a faltar.
¿Ha escrito mi amigo personal Rubén Domingos?
No, esta vez Rubén Domingos no me ha dicho nada. Claro, ve a la Cultural ahí en mitad de tabla, puesto número 12, 20 puntos, otro que está ni por arriba ni por abajo. Pues Rubén, si no hablamos mucho de la Cultural, es que va y bien. Pero Rubén lo escucha porque le gusta saber cómo están los rivales de la Cultural, que eso es lo que hacemos aquí cada semana.
Nuestro compañero de La Rioja.
Y eso es lo que hacemos en la tertulia de segundones, que empezamos ya en Play Segunda.
Bueno, pues otra semana arrancamos la tertulia de segundones leyendo la clasificación. Deportivo de La Coruña líder con 32 puntos, el Racing segundo con 32, abren un hueco de 3 puntos con la tercera plaza que la tiene la Almería, 29, 29 también la Unión Deportiva Las Palmas, con 25 viene el Burgos quinto y el Castellón también con 25 es sexto. Luego ya con 24 vienen el Cádiz y el Ceuta y ya el Valladolid está noveno con 21 puntos a 4 puntos de la zona de playoff y ya bastante alejado, 8 puntos de la zona de ascenso directo. Así que así se presenta por la parte de arriba esta jornada 17. Por la parte de abajo, el Andorra 18 en descenso, lo mismo que Leganés que está por encima, Eibar 17 y cierran la tabla Mirandés con 15 y el Real Zaragoza también con 15 puntos. Hay un partido que enfrenta al segundo en la tabla, el Racing de Santander, el domingo a las 2 de la tarde, contra el Cádiz. Un Cádiz que está con 24 puntos y que quiere meterse en el playoff. En Santander está Óscar García Mayo. Hola Óscar, muy buenas.
¿Qué pasa, Tocayo? Muy buenas.
Viene de ganar 0-2 en Albacete y lleva el Racing de Santander 2 victorias consecutivas y un empate después de esa última derrota, que bueno, parece más un tropiezo que una dinámica, ¿no?
No, y te digo una cosa, es que sobre todo por la sensación que está dejando ahora, es que veníamos todo el año rajando todos los días de que le meten muchísimos goles, de que vale, que sí que le hace muy bien, pero que todo Dios le hace gol. Lleva 2 puertas a 0 seguidas, que es el dato significativo. Pero es que no ha dejado de marcar goles, porque al final puedes decir, eres un equipo amarrategui, entonces claro, pues ganas 1-0, 2-0. No, no, que el Racing le ha metido otro día 4 al Eibar y probablemente el mejor fuera de ellos, yo me hago una Goitia, el portero, que le hace 3 paradas de mucho mérito en la primera parte al equipo cántabro. Entonces yo creo que hay que poner muy en valor que realmente el Racing está en un muy buen momento de forma, que qué casualidad que justo ha sido cuando está toda la plantilla a disposición, porque hasta justo la semana pasada no ha podido entrenar con todos José Alberto, y al final pues el talento que tienes ahí arriba, si le sumas lo del año pasado a Pello Canales, le das el salto que te ha dado Jeremy de calidad, a Sier Villalibre, pues evidentemente sin haber jugado prácticamente nada a Arana, es que no le estás echando de menos, algo que el año pasado era prácticamente impensable.
Es que mira, estaba mirando datos y el Racing tiene al pichiche de la liga, Sier Villalibre, al máximo asistente Íñigo Vicente, es el que más partidos ha ganado, es el que más goles ha marcado y además es el único equipo de las segundas divisiones de las 5 principales ligas, me decías ayer, que ha marcado en todos los partidos, es que es impresionante.
Es una locura, es que además le sale la media a más de 2 por partido. Ya no solo, evidentemente, la sensación que te deja, porque al final hay gente que, bueno, pues que el fútbol lo ve de aquella manera, o a mí, por ejemplo, no, yo si fuera espectador neutral, pues vería al Racing porque es divertido, pero no es un típico equipo, es decir, no te pones con la libreta para ver que juegan como el Barça de Guardiola, o no, precisamente es un equipo que ataca mucho, pero en defensa también concede. Y estos últimos días, precisamente, aun marcando un montón de goles, porque vale, sí, el Eibar está en descenso, pero hay que marcarle 4 y el Racing se los marcó. Con todo eso, ha sabido cerrar la sangría que tenía atrás, que era una sangría importantísima. Y con, vamos, es que evidentemente, es que para ser muy optimista, es verdad que la gente sabe lo que pasó el año pasado. Por estas fechas, el Racing era un equipo cuando ya empezaba a caerse. Noviembre fue un mes complicado y luego no retomó el vuelo en toda la temporada. Pero es que este año tienes una plantilla, que es una señora plantilla, y evidentemente te ha costado lo suyo, pero también han sabido elegir las piezas que necesitaban.
Bueno, ahora le voy a preguntar sobre eso que pasó el año pasado, pero no a ti, le voy a preguntar a los otros 2 compañeros que tenemos en la tertulia. En Huesca está Luis Abadías. Hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Le iba a pinchar el globo ya, ¿eh?
Espera, Óscar. Déjame, primero coméntame cómo está Huesca, que juega con el Valladolid el sábado a las 4 y cuarto, que viene de empatar a 0 con el Almería, que viene de ganar al Sporting, pero viendo los números es empate, victoria, derrota, empate, derrota. Sí que es un poquito más diente de sierra, ¿no? Un poquito más irregular.
Sí, la verdad es que el Huesca le está costando. Ahora con la llegada de John Pérez Bolo parece que la cosa está cambiando, sobre todo en el aspecto defensivo. El Huesca era un equipo que encajaba gol en todos los partidos y ahora mismo en los 3 últimos de liga solamente ha encajado 1 y fíjate el golazo que metió Aguirre Gaviria, que le dio la victoria en el derbi al Real Zaragoza, pero no ha encajado gol ni hecho tampoco en la Copa esta semana con el Racing de Ferrol, y ese era uno de los aspectos que quería mejorar Bolo y a partir de ahí pues buscar ese crecimiento. Yo creo que el Huesca, a ver, con Sergi Guillo hacía cosas bien, pero tal vez era demasiado atrevido para una segunda división en la que o eres muy sólido o puedes tener problemas, ¿no? Y yo creo que la experiencia la tenemos todos de cómo se juega en esta categoría, y o tienes muy buena plantilla, como dice Óscar, el Racing de Santander, o hay cosas que te las tienes que evitar y dedicarte a lo que puedas llegar con los futbolistas que tienes.
Y luego está el Granada, que ha salido por fin del descenso en esta jornada 16, que juega contra el Ceuta, lo hace el domingo a las 9 de la noche. Álvaro Gallardo, Ceuta, muy buenas.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
Granada ha salido del descenso, pero vamos, que se va a enfrentar a un equipo que está octavo en la tabla, que tiene 24 puntos, que está uno del playoff, que viene de ganar 1-0 al Burgos, que es otro equipo de los que está arriba, justo el que está quinto en la clasificación. Lleva al Ceuta dos victorias seguidas, después de tres derrotas consecutivas, y ha ganado en su casa, en Alfonso Murube, 6 de los últimos 7 partidos. Es decir, si no me equivoco, Álvaro ha perdido solamente contra el Leganés.
Y con el Real Sporting.
Y el Sporting en agosto.
Exactamente. La verdad que la cosa está increíble, ¿no? Ya hablábamos hace varias semanas de que el equipo, bueno, pues pagaba, ¿no?, el peaje por aterrizar en la segunda división con esas tres derrotas seguidas. Se pegó siendo el mejor equipo de la categoría, bueno, 2-3 semanitas, porque se pegó 6 partidos sin encajar, 8 sin perder. Luego le vino de golpe y porrazo de nuevo la crisis con 3 derrotas seguidas, con Córdoba, con el propio Lega y en Coruña, haciendo un buen partido con el Depor el pasado día 23. Y desde entonces, pues bueno, el miércoles pasado jugaban esos 45 minutos por el fallecimiento de Manuel Carreto, el hombre que perdió la vida el día 9 de noviembre en la grada del Murube, ganándole al Almería 3-2, que venía como un tiro a Ceuta, y el sábado, pues como decía, ganaba al Burgos. Es que es un equipo que en casa está aniquilando rivales, que el martes perdía en Copa con mucho enfado también de José Juan Romero por el cómo, sobre todo porque las rotaciones dicen que pueden servir para que abran la puerta de la titularidad, pero dijo el martes que el técnico de Gerena que se había cerrado del todo, ¿no? Entonces, bueno, el Ceuta está tranquilo, cómodo, ha pasado de estar a un punto del descenso a estar a un punto de playoff, con lo cual, bueno, pues ilusión desorbitada, porque el lunes se pusieron a la venta las 600 entradas que el Granada le ha dado a la afición caballa para estar en Los Cármenes y tardaron como una hora, hora y pico en volar todas, ¿eh? Así que vamos a tener ambiente seguro el domingo en la previa del puente.
Mayo, ¿preparado para que Abadía se suelte la primera?
No, a ver si atreve.
Venga, pincha el globo.
No, no iba a pinchar, que el año pasado el Racing, como bien decíais, llevaba 37 puntos a estas alturas de temporada. Le acompañaban en el playoff Levante, Almería, Mirandés, Sporting y Granada, y de esos seis, solo subió uno, el Levante.
Viene preparado, Luis.
El Oviedo, y es que lo he comentado en Ser Deportivo esta semana. Ah. Pero no por ellos, sino por los de abajo, por lo del Huesca. Porque el Huesca solamente lleva un punto menos que el año pasado a estas alturas, que también pasó por un momento duro. Porque al final las segundas son rachas. Y yo creo
noviembre es muy complicado.
Sí. El Huesca llevaba solamente un punto menos que el año pasado con Antonio Hidalgo y acabó haciendo un temporadón. Yo creo que el Racing es uno de los favoritos, era una broma, y es uno de los equipos que más gusta ver jugar este año. Y bueno, tiene que venir por aquí, dentro de poco, en este mes de diciembre, así que ya veremos.
Es una broma,
no, fíjate, pero... Es que fíjate una cosa, a mí lo que me hace ser optimista con el Racing, yo siempre tiendo a ser más bien cenizo, Yo soy de los que el año pasado pensaba que al playoff no entrábamos ni de coña, fui de los que en su momento contra el Mirandés dije, va, es que en el partido de ida no puedes ni competir, y de los que este año decía, a ver cómo avanzas. Pero la sensación que me deja es de que el Racing va más, a diferencia de ir a menos. La temporada pasada, evidentemente, fuiste de todo a prácticamente nada al final, y este año es la esperanza. Yo es verdad que este año sí que veo una diferenciación en que más o menos veo muchos puestos ya palpable, es decir, no espero una sorpresa de última hora de un equipo que se cuele por ahí arriba. Yo creo que más o menos los que estamos ahí en la pelea no va a cambiar mucho la película.
No, yo
que
lo digo siempre, a estas alturas la foto que hay más o menos es la que es. Cambia,
claro,
un cambio de invitado.
Decimos, vamos a con el Cristo que tiene ahí montado con tema social y demás, complicado. El Ceuta, pues es un equipo que juega muy bien al fútbol y que yo creo va a pelear hasta el final por estar ahí arriba. El Granada, pues yo creo que no le va a dar para llegar tan arriba. Va a ser un poco lo del Cádiz del año pasado, que con Garitano cuando llegó parecía que, y al final se quedó en tierra de nadie. Entonces yo creo que más o menos, pues hombre, mira lo que te toca a ti por tu parte con el tema del Lega.
No llega.
Algo falla ahí.
Firmo la permanencia sin sufrir, fíjate cómo estoy.
Ya te digo.
No, es mi objetivo ahora mismo, es ese, no hay más.
Muy como mucho, pues la única que me digo es que el Zaragoza siga para arriba.
Sí, pero que siga para arriba Zaragoza, pero hasta playoff. Sí.
Me refiero que no luche el descenso, claro, pero sí. Como mucho. O sea, así que Luisito tuvo a pensar más bien en lo de abajo,
A quedar por encima del Zaragoza.
No, sí. Que aquí ya lo tenemos claro, que no te preocupes, claro. Que eso lo tenemos claro.
El que puede soñar es Gallardo, él puede soñar. Ser el Mirandés del año pasado.
Gallardo va crecido.
Hombre, el equipo tiene la inercia que tiene, ¿no? Después de esas tres derrotas, enganchas ahí dos victorias seguidas, tienes por delante, yo creo que son partidos interesantes. Si el equipo saca algo de Granada, luego tiene aquí a Las Palmas el domingo día 14, entonces...
Cuidado con
bueno,
Las Palmas, que hasta el fin de era el mejor visitante. Ya
exactamente,
¿no?
Y el Burgos venía como el segundo mejor visitante a Ceuta, Entonces, claro, lo que pasa en Ceuta se queda en Ceuta muchas veces, ¿no?
Venía como el cuarto mejor visitante y yo gano.
Y fíjate, ¿no? Entonces, ¿sabes? Claro, es que pero ¿quién sí. va a decir que el Zaragoza hace nada? Estaba ya casi pensando en Primera Federación y mírate, ¿no? Ahora como está a tres puntos y con esa tendencia al alza, el Mirandés que parecía que Jesús Galván, que tampoco lo estaba haciendo de aquella manera en Sevilla Atlético, se mete y gana dos partidos en el último mes y ya está también a tiro de piedra. Yo creo que a lo mejor Andorra e Eibar son los que a lo mejor están un poquito más con la inercia negativa en los últimos partidos, pero claro, es que ahora viene también un mercado de invierno en el que las plantillas pueden cambiar mucho, ¿eh? También pendientes, ¿no?, del límite salarial, pero claro, es que el Castellón ahora parece que se va a salir de la tabla, entonces el que pierda uno o dos partidos se engancha otra vez ahí en el pelotón medio, y el que tenga yo creo que más paciencia, porque el Sporting parecía que con Borja también se iba a sobresalir y ahora parece que otra vez está con la inercia de hace no tanto tiempo, ¿no? Con lo cual es que es muy complicado. Fíjate que Valladolid, Córdoba y Sporting llevan sin ganar el último mes de liga, ¿eh? con el momento que también tenía el Córdoba hasta hace no hace tanto, y el Sporting con 3 puntos de 15, ¿eh?
Y yo quería preguntar,
por eso lo decía yo antes por la clasificación, perdona, Óscar, que era una anécdota, porque yo estaba mirando datos del Huesca, no estaba mirando lo que pasó, pero digo, anda.
Estaba mirando pues datos del Huesca, pero no tiraba más yo los datos del Racing.
Claro, no, pero me miraba más hacia abajo, ¿no? Porque decía, de los cuatro que había, tres acabaron bajando, ¿no? El Racing de Ferrol, el Tenerife y el Cartagena. Pero bueno, que esto es la segunda división, que ya sabemos lo que es. Que es que a nadie yo creo que nos coge... Bueno, en Ceuta sí que les puede coger más de nuevo, pero yo creo que los demás ya tenemos, como suele decir, el culito pelado de saber que aquí, como no llegues bien posicionado a las últimas jornadas, cuidado, para tus objetivos, tanto por arriba como por abajo. El Huesca está claro que es el de la permanencia, pero hablabais del límite salarial. El Huesca tiene 3 millones de euros para gastar en el mercado invernal, porque como hizo la venta del estadio del Alcoraz, fue en mitad de agosto. La Liga le subió el límite salarial de 3 millones a 11.
Y no le dio tiempo a gastarlo.
Pero solo gastó 8, porque no tuvo tiempo para gastar, claro, digamos. Y entonces, pues ahora tiene esa posibilidad. Pero ojo, que aquí nadie se va a volver loco tampoco, ¿eh? Pero bueno, que es una pasta, 3 millones de euros en un mercado invernal.
Hombre, para algunos equipos es prácticamente la mitad del presupuesto de la temporada en segunda.
Pues por eso.
Me parece una locura a mí eso. Claro, me parece una locura porque yo, por ejemplo, en el Racing, yo creo que el Racing va a tener una morterada de pasta, porque me imagino que se lleven a Jeremy Arévalo y te dejen por lo menos 7 kilos en la caja, que puedan también venir a por Salinas, pues no me extrañaría, que haya, por ejemplo, salidas de jugadores menos habituales, pero tener ya de por sí 3 millones de euros te garantiza pelear.
Sí, pero
por
otra cosa
casi
es
todo, ¿eh?
Otra cosa es que tú ahora vayas a por un futbolista que tenga el Racing y el Huesca y que elige. A lo mejor no todo es dinero.
Por ejemplo, no tiene por qué ser eso directamente.
Una cosa es que puedes tener disponibilidad, pero otra cosa es que ya el futbolista diga, uff, es que ir al Huesca, que está ahí peleando.
Mira,
por
yo,
bajar, tal.
Ahora,
le sale una opción de equipo con opciones de playoff o de estar arriba, y a lo mejor pues la decisión es otra, ¿no?
Oye, yo sé que hay jugadores que escuchan en Play Segunda y que igual les rebota lo que voy a decir ahora, pero entre Racing o Huesca, el que pague más. Así van a hacer.
O sea, si el Racing,
muchos que son
si
el Huesca
así,
viene.
Mira, te digo una cesión para 6 meses, entonces. El 30 de junio se pirará seguramente.
Sí. Si tú trincas 150.000 papeles más por media temporada, llámame como quieras, pero yo voy a trincar eso aunque esté peleando por la permanencia. Yo creo que, vamos, a lo que es un caso muy excepcional de un jugador más bien joven o que tenga algún tipo de arraigo, al final esto es una profesión y como todo miran por ello.
Yo quería preguntar que decía Gallardo, dice, hombre, el que acierte en los fichajes puede hacerlo bien. Y en tener o fichar jugadores que estén por encima de la categoría, porque yo lo hablaré con Óscar, lo de Asier Villalibre, Íñigo Vicente, ¿qué más jugadores ahora mismo tenemos en segunda que están por encima de la segunda división? Yo he apuntado, a mí me salen en Jeremay, en Barba, Duque, en el Leganés, gente que ves que están por encima, que tienen un puntito más que el resto.
Mella, Juan Romero decía el otro día que Conrad, que yo no sé cómo ha acabado en Ceuta, porque estaba jugando, creo que además en la segunda división de Suiza, hasta no hace tanto tiempo estaba en el Olympique de Marsella, ¿eh? No sé si jugando tanto o menos, pero ese futbolista, en cuanto coge un poquito la forma, tiene un nivel de un primera, tampoco un cartelón, pero de decir, bueno, es que viene de la cantera del Barça también no hace tanto tiempo, ¿eh?
Y Mella, decía Mayo, ¿no? Mella y Mayo.
No, para mí, te digo una cosa, para mí Mella, que tiene el apellido malo, el bueno es el mío, creo que es un pepino de jugador que a veces se le pondera poco porque tiene al lado a Jeremy, pero para mí, en el caso, por ejemplo, del Racing, lo que tengo yo aquí, claramente creo que Pello Canales es un jugador que tendría que estar en el Athletic y jugando, y además yo creo que si no fuera Valverde el entrenador, estaría jugando bastante en el conjunto rojiblanco, y luego, pues tampoco... Tampoco hay muchos jugadores que puedan estar en primera, ¿eh? Porque, por ejemplo, ponemos el año pasado, dato de Andrés Martín, 17 goles, 18 asistencias, una barbaridad auténtica. Vale, pero venía ese mismo año de ser el suplente del Rayo Vallecano. Entonces, claro, yo creo que sí que por los Jeremy, los Mella, Yuke, dices tú, yo creo que Íñigo Vicente jugaría ahí, Pello Canales también.
El mejor ejemplo
seguro.
Es Stoikov, ¿eh?
Estoy con Quer de San Roque, que además lo tenemos por aquí. En el Alavés no jugó prácticamente nada, ¿eh? Yo estuve con él en verano, que viene de aquí del campo de Gibraltar y me dijo un día que me decía, mira, es que yo estoy en el Alavés y lo normal es que en Vitoria esté peleando por la salvación. Que luego el futbolista tiene el cartel de decir, bueno, estoy en primera, pero es que en Granada me pagan más y lo normal es que siempre esté coqueteando por estar en la parte alta. Entonces el futbolista muchas veces también piensa por ese bienestar personal de decir, ¿qué me exige más? ¿El estar ahí al filo de la navaja o el estar tocando casi casi el cielo? Y encima cobrando más en Granada que en Vitoria, ¿no? Y al final, jugando muy poquito en primera división, en Granada tampoco es que haya tenido un buen peso, pero mira, lleva 2-3 jornadas que en Coruña, la verdad que sí que lo está haciendo un poquito mejor.
O sea, que mira en el bolsillo y mira también la motivación que te da afrontar la temporada.
Pero es lógico, es lo que decía Óscar. Yo si fuera futbolista profesional haría lo mismo. Y luego son las circunstancias en las que llegas a un equipo o tus propias circunstancias personales para rendir mejor o peor. Yo veo buenos futbolistas en segunda, pero es verdad que si me dijeras ¿quién puede subir a primera hora y rendir inmediatamente? Pues hombre, esos ya están en los dedos de una mano, ¿eh? Los que
eso, lo que hizo Carlos Vicente en el Racing de Ferrol hace 2 temporadas.
Por ejemplo, sí.
No, es que llega a Vitoria, llega a primera y rinde. Porque estaba por encima de la segunda.
Tiene que haber un contexto para ello, porque igual, joder, metemos Íñigo Vicente pues en el Getafe Bordalás, pues hombre, pues yo creo que igual no jugaría, pero igual le metes en otro contexto, en un Elche de Sarabia, y tal, pues igual, al final es un poco ver el tipo de contexto.
Te van a crujir de Getafe, lo saben, ¿no?
Bueno, pero escúchame, ya me crujieron el año pasado.
Crujido de Castellón hace 2 semanas, no te digo más.
Y voy a mandar un abrazo muy grande desde aquí. En su momento, mira, Calero ganó una vez con el Cartagena aquí en el Sardinero. Pues con eso, bueno, un partido en el que igual el tiempo efectivo, si llega al cuarto de hora, estoy siendo generosísimo, donde dieron estopa de narices. Y yo, se me ocurrió luego hacer un vídeo estos postpartido en el que vine a decir algo así como que el Cartagena me apareció el Getafe de Bordalás. No, me repartieron los del Getafe,
los de Cartagena. Los familiares de Calero.
Y alguno del Racing que no le gusta, se también me reparte. O sea, bueno, al final pues es un poco... Pero bueno, que lo que me refiero es que depende del tipo de fútbol que practique tu equipo, pues hayan jugadores más creativos o no. Y yo no quiero decir con esto que evidentemente sean todos unos piernas en el Getafe, ni mucho menos. Pero bueno, que hay jugadores que igual en ese tipo de contexto de partido pues no funcionan igual.
Eso es verdad.
¿Te ha convencido para salvar un poco los muebles o van a seguir?
Sí, lo has arreglado un poco. No va a querer, no, te, bueno, te va a quedar alguna, nomás, pero, ¿eh? Pero te va a rozar solo. No te va a dar de lleno.
Eso es lo bueno.
Hombre, hay jugadores también, por ejemplo, el caso de Gelaber, que está haciendo tan buena temporada, o de Corredera, que pueden ser jugadores para un equipo que juega un poquito más al fútbol vistos en primera, pero luego hay que ponerlos en situación, ¿eh? Y también tener el pozo del ritmo de una primera división, que cuando tú hablas con los jugadores nos dicen que el salto es muy importante, ¿eh? Sí, totalmente.
Mira, te digo un nombre, por ejemplo, estaba repasando un poco plantillas mentalmente. Lopi. A Lopi lo han querido equipos de primera división. Yo he leído por ahí incluso que estuvo en la órbita del Barça el año pasado. Lopi se volvió en segunda división. La verdad que no le veo pasar sin pena ni gloria, ¿eh? O sea, el tío tendrá un caché tremendo, ya, tendrá un futuro bestial. Pero yo, macho, le veo y digo, joder, pero ¿para tanto es Dion Lopi? Ahora igual es cuando empieza a jugar increíble, pero o sea, a veces hay jugadores que por el nombre te parece que, pero igual en el contexto de segunda división, pues no te funciona.
Y que tiene muy buenos representantes también, ¿eh? En muchos casos.
Desde luego. Pero fíjate que el dato que la pregunta que hacías, Sergio, igual no hay tantos jugadores que en segunda división luego puedan jugar en primera división y
no,
rendir,
sí. Lo normal es que no te entren lo normal es que te entren, claro, en una mano.
No, si es que encima
4-5 por temporada nomás.
Fijaros, sí. Y luego fijaros otra cosa, cuando un equipo asciende, ¿qué es lo primero que hace? Pocos mantienen el bloque.
Desbandada.
Porque si mantienen el bloque, vas mal. Es decir, entonces, lo primero que buscas son futbolistas más asentados en primera.
Sí, con la experiencia.
Otra cosa es que luego algunos te puedan valer, pero vamos a poner el caso del Oviedo este año, ¿no? Por un recién ascendido que hace muchos años que no tocaba la primera división. Pues Dani Calvo, que es de Huesca, que era capitán general en segunda, pues no juega habitualmente como titular, ¿no? Y era capitán general en segunda y en primera pues no juega. Es decir, es un ejemplo porque lo veo y lo conozco de cerca, pero que les pasa a muchos jugadores que luego ya en la máxima categoría, no por ellos, sino también por el equipo, por la presión que hay, porque el objetivo es distinto, por todo lo que pasa, pues hace que los clubes empiecen a mirar otro tipo de jugadores.
Bueno, pues al final lo mejor para jugar en primera es subir con tu equipo a primera. Aunque también, como dice, claro, como dice Luis, claro, alguna mejor le echan para atraer a otro. Y bueno, jugadores por encima de la categoría, hors categoría, que dirían el Tour de Francia en los puertos, ya digo, salen pocos, salen 4 o 5. Y este año, varios de esos 4 o 5 están repartidos entre el Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña. y se nota, por eso están en ahora mismo en los puestos altos de la tabla. Pues veremos qué es lo que pasa el fin de semana. Tenemos esos grandes y buenos partidos, el Cádiz Racing, el Huesca Valladolid, el Granada Ceuta. Suerte, compañeros, no sufráis mucho y a ver si de cara a la segunda vuelta tenéis otro de esos jugadores diferenciales que os llevan a cumplir el objetivo.
Pues vamos a ver porque si el fin de semana se nos viene movidito,
No, a ti con el ferry, movidito aquí, se te viene siempre.
Bueno.
Aquí imagínate recibiendo al Valladolid, tal cual está el Valladolid, el Real Valladolid. Pues va a ser un partido de AUPA, también,
Y el de,
los dos necesitan ganar.
Claro, y el Racing con el Cádiz, que el Cádiz viene mejorando y buscando playoff.
Muy bien, el Mirandilla ya no va a ser sencillo, claro. O sea que es una semana en la que, bueno, que sí, que la Copa del Rey va a afectar lo que va a afectar, entre comillas, porque al final rota todo el equipo, pero, oye, es confirmar sensaciones, ya son dos partidos consecutivos con puerta cero, si el Racing confirma otro partido bien en el aspecto defensivo, evidentemente la motivación va a ser mucho más alta, y luego pensando en que el Depor también pueda pinchar algún día.
Pues compañeros, disfrutar del finde y nos escuchamos la próxima semana.
Un abrazo, señores.
Un saludo, que vaya muy bien. Suerte para todos.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa?
Jornada 17 que comienza el sábado 7 de diciembre a las 2 de la tarde con el Andorra-Almería. Continúa a las 4 y cuarto con el Huesca-Valladolid. 6 y media, Real Sociedad B, Real Sporting de Gijón. Y para el domingo tenemos a las 2 de la tarde el Cádiz Racing de Santander, a las 4 y cuarto el Leganés Córdoba, a 6 y media el Eibar Cultural, también a las 6 y media tenemos ese Deportivo Castellón, y a las 9 cierra el domingo el Granada Ceuta. Para el lunes 8 de diciembre, a las 4 y cuarto tenemos el Burgos Albacete, a las 6 y media Unión Deportiva Las Palmas Mirandés, y a las 8 y media cierra la jornada 17 el Málaga y el Real Zaragoza. Tenemos fútbol el lunes duro, mucho fútbol el lunes porque es
menudo
fiesta.
Partido, ¿eh?
Sí. Bueno, Málaga Zaragoza, ¿eh? es un partidazo. Un Las Palmas Mirandés, un equipo que aspira a subir y otro que casi sube la temporada pasada. Un Burgos que está arriba con el Albacete que pues aún no sabe si va para arriba o para abajo, pero puede ser un partido
que se quede donde está el Albacete, que se quede donde está ahí en media tabla.
Decimoquinto. Si no se habla del Albacete en este programa, también es buena noticia para el Albacete.
Aprovechando lo del lunes, que es un domingo casi, el día 8, porque hay mucho fútbol, son dos domingos consecutivos, hay partido de segunda, que es un gran choque.
Tenemos el Málaga Zaragoza 8 y media, 6 y media Las Palmas Mirandés, 4 y cuarto Burgos Albacete.
Hay tres partidos en Primera Federación, sí. Uno es un Unionistas Ponferradina en el grupo 1. Hay un derbi murciano en Cartagonova el lunes por la tarde, FC Real Murcia. Fíjate,
pues hay grandes partidos ese lunes, que fiesta. Así que nada, después de comer os ponéis la tele y a ver fútbol.
Y por cierto, que no se me quede el comentario, hay un Castellón Deportivo de La Coruña también esta jornada, que es un tremendo partido por todo lo que hemos hablado en este Play Segunda. Un Castellón Deportivo que trae recuerdos aficionados tanto de uno como de otro equipo por aquel playoff mítico, el ascenso del Castellón, si no me equivoco. No sé si ascendió ahora, no, ascendió al Alcorcón, me parece, pero fue una eliminatoria de semifinal es tremenda hace 3 o 4 años.
Y ahora el Deportivo intentando mantener el liderato, el Castellón intentando asaltar, precisamente acercarse a ese liderato de la segunda división. Pues una jornada 17 que vamos a vivir, a contar y a narrar en el carrusel deportivo de la cadena SER durante todo el fin de semana y que vamos a resumir y analizar aquí el próximo jueves en Play Segunda. Así que pasar buen fin de y buena semana.
¡Suscríbanse!
Cadena SER. La radio.